fútbol, surf, béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Comenzamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Para mí es un placer y un honor acompañarnos como cada semana de 7 a 8 de la noche. Y está conmigo en cabina mi querida y bella compañera. Adelante, Dayana.
Muy buenas tardes, yo soy Dayana Enríquez y para mí es un placer acompañarlos nuevamente en este su programa Deporte para Todos.
Excelente, y también está con nosotros en cabina nuestro compañero Luis Lemur.
Muchas gracias, Richie. Gracias a todos también los que nos están escuchando. Es un honor para mí estar compartiendo esta noche con mis compañeros en cabina.
Bueno, antes que nada, me gustaría pedirles una enorme disculpa por no haberme presentado antes como se debe. Entenderán que preparar un programa lleva tiempo, cosa que a veces muchos no tenemos o lo malgastamos. Por lo tanto, la verdad se me olvidó. Entre ponerse de acuerdo, escribir el guión y demás, se me fue. Pero bueno, me presento. Yo soy Ricardo Tavera. Soy estudiante del Centro Universitario de la Costa, originario del Estado de México y con estudios en la Ciudad de México. Prácticamente desde que terminé la secundaria estuve ahí estudiando. Tomé una carrera técnica en computación en el Instituto Politécnico Nacional. Después me metí al mundo de la actuación y la locución, lo que la verdad no practiqué mucho, pues lo mío en ese momento era el teatro. Hice mucho teatro, hice teatro infantil y comedia, y bueno, ahí estuve haciendo cosas. Me apasiona mucho el cine y las artes, aunque el cine también es arte, lo que es contradictorio, pero bueno. Me considero una persona que le gusta aprender de todo. Soy alguien que se asombra muy fácilmente y del asombro nace mi curiosidad por el saber. También me gusta el deporte, pero más que el deporte en sí mismo, lo que me gusta es lo que representa. No sé cómo explicarlo exactamente, pero bueno, lo que yo pienso es que nos sentimos bien cuando algo nos sale o hacemos un buen trabajo, ¿no? Como cuando en la chamba entregamos algo bien hecho, pues nos produce placer porque de algún modo logramos la meta del día. Ahora eso mismo, imagínalo, imagina esa satisfacción por un trabajo bien hecho pero aplicado a tu propio cuerpo. Se vuelve todavía mejor porque sabes inconscientemente que eso es bueno para ti. Y aunque nos cueste trabajo llevarlo a cabo, es válido aceptar que hacer ejercicio y comer saludable es lo mejor para vivir bien y en paz, que eso es algo importante. O porque como yo lo veo, si tenemos una vida no muy sana, cuando seamos grandes terminamos enfermos y con muchos cuidados extra que la verdad yo creo que nos estorban. ¿A ustedes qué opinan?
Y amargados.
Sí, ¿verdad? Como que no es lo mismo cuando tenemos una vida bien. Y bueno, ahora ya tienen una idea de quién soy yo. Si tienen alguna duda pueden preguntar sobre mi persona, yo soy muy, muy abierto. Y aclaro esto de quién soy no por otra cosa como ego o narcisismo o algo así, no. Es simple, de niño te dicen no hables con extraños. Bueno, radio escuchas, ahora ya no soy un extraño. Así que comunícate con nosotros a cabina al 2262233 o al 2262266 o a través de nuestras redes sociales de aquí de la radio, en Facebook como Radio UDGPB, en Twitter está igual, Radio UDGPB, o al www.radio.udg.mx/Vallarta. En Facebook está el streaming, por si ahí nos están viendo. Hola, ahí estamos. También les doy mi número, mi WhatsApp personal, por si quieren mandarnos alguna cosa por ahí. Es 5544768408. 5544768408. Les repito los números de cabina: 2262233 y 2262266. Y bueno, pensando en que nos gustaría darle un nuevo aire a este programa, aunque no llevamos mucho tiempo al aire, recuerdo que lo primero que nos decía el maestro Francisco, la primera vez que vino aquí, o la única vez que ha venido aquí, porque no tenemos tantos programas, lo importante para un cultor físico era precisamente prestar atención al grupo al que se está dirigiendo. Es decir, no puedes llegar y crear un plan de ejercicios para adultos con experiencia y ponérselo a un adulto mayor. Es algo hasta absurdo, ¿no? Bueno, para entender cómo funciona la relación del deporte con cada grupo focal, es necesario entender la relación que existe entre el grupo, entre el deporte. Aquí hago un paréntesis. Lo que estaremos hablando hoy sobre la palabra deporte es un concepto, no como la palabra etimológica del deporte. A ver, explícanos un poquito más, Luis. Es que no sé si me entiendo bien en esa parte.
Claro. Mira, la definición de deporte engloba todas aquellas actividades físicas que tienen pues, tres características en común. Que sean federadas, es decir, que tengan ciertas asociaciones afiliadas a ellas y paguen por un registro. Que estén reglamentadas, porque no se puede practicar deporte sin ejercer algún tipo como de reglamento. Y por último, tienen que existir competencias, ya sea estatales, nacionales o internacionales, para que sean considerados como deporte.
Ah, muy bien, entonces ya lo escucharon. Para que le podamos decir deporte, tiene que tener todas estas características. Pero hoy, específicamente hoy, vamos a quitarnos un poco el concepto de deporte que nos acaba de decir. Y más bien, cuando hablemos de deporte, estaremos hablando de actividades físicas en general. Porque, pues, para hablar sobre esto, está esto. Este tema de hoy, que es la sociología y antropología del deporte, y para resolver o hacer o crear más dudas, contaremos con la presencia de la licenciada Paola Cortés, quien es profesora, abro un paréntesis otra vez, por cierto, muy querida para muchos alumnos en este centro, si me permite decirlo, es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Psicología y su línea de trabajo son vida saludable y prácticas y consumos culturales. Se va a poner interesante. Y será parte de aguas de algunos espacios que estaremos creando cada semana, que poco a poco les vamos a ir explicando. Porque, ¿qué crees que vamos a tener preparado, Dayana?
Pues no sé, digo, mencionas los grupos focales, en este caso pues están los niños, adultos mayores, no sé, tú dime.
Así es, le dice a Clavo, a los niños, así es Radio Escucha, un programa de deportes con una sección para niños. Es que hay que entender una cosa sobre este proyecto. Fue concebido con la idea de ser un programa informático de difusión y lo más importante, de inclusión. Así que nos pareció importante que los pequeñines también se involucren. Tal vez no sea la mejor hora para pedirles su atención, pero a los que nos están escuchando, acerquen a los niños a la radio. Bueno, antes que nada díganles qué es la radio, porque creo que ya muchos de ellos no conocen lo que es en sí o lo que era o cómo se inició. Entonces, acérquenlos a la radio para que estén al pendiente y se vayan preparando, porque a lo mejor lo vamos a tener en los programas que vienen, un pequeño espacio para los niños, para que estén pegados a la radio. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Dayana?
Bueno, pues como cada semana tendremos el resumen deportivo sobre Leones Negros. En Deportes UDG tendremos una nota sobre triatletas que buscan figurar con algún triunfo internacional. Tú dime, ¿qué más vamos a tener, Lemur?
Claro que sí. En Deportes Q Costa vamos a tener un invitado especial, la profesora Kiané González, que nos va a platicar un poquito de algunos proyectos físico-recreativos que están manejando sus alumnos de las unidades de aprendizaje y prácticas profesionales.
Y, perdón, Richie.
Adelante.
Cabe mencionar que ya vienen las rutas de Runners Q Costa. Estas rutas pues se van a estar publicando las fechas y las rutas por vía Facebook. Pueden darle a la página, like a la página Runners Q Costa, donde se van a estar publicando toda esta información.
A ver, cuéntanos. Bueno, a mí ya me dijiste, ¿no? ¿Qué hicieron hoy ahí en el malecón?
Bueno, el día de hoy estuvimos haciendo la grabación, grabando algunos cortos que vamos a utilizar para hacerle difusión a este programa. Pero pues los quiero dejar todavía como con la
con la expectativa para que nos estén sintonizando cada semana, ¿verdad? Y bueno, ya lo escucharon, el programa de hoy se va a poner bien bueno. Así que no le cambie, que al regresar estará con nosotros la maestra Paola Cortés para hablarnos sobre antropología y sociología. Sociología del deporte, se me va la palabra de sociología. Muchas gracias. Entonces, en un momento regresamos.
Comunícate con nosotros al 226-2233. Deporte para todos.
Ya regresamos a esto que es Deporte para Todos. hoy, 26 de enero de 2018, a las, que son 7:15. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Y ya llegó, ya está con nosotros, ya está aquí la maestra Paola Cortés. Maestra, buenas tardes, es un gusto que nos acompañe.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo están, Luis? Muchas gracias por invitarme.
Este es su espacio. Y bueno, para comenzar, cuéntenos, ¿quién es la maestra Paola Cortés?
Bueno, te platico, yo soy profesor de tiempo completo de este centro universitario. Estoy adscrita al departamento de psicología y básicamente las líneas de investigación que trabajo en mi parte investigativa, por decirlo de alguna forma, son estilos de vida saludables, prácticas y consumos culturales. Te platico, soy profesora también del programa educativo de la licenciatura en Cultura Física y Deportes. También doy clases en la licenciatura en Psicología, doy clases en la licenciatura en Artes Visuales y digamos que de alguna forma trabajo en los tres programas educativos, pues la parte que tiene que ver en relación a las ciencias sociales, las ciencias humanistas y de alguna forma como he venido desarrollando mi práctica docente, pero en la práctica de la investigación pues ya los comenta. Yo trabajo específicamente prácticas, consumos culturales y estoy actualmente adentrándome, por decirlo de alguna forma, a la configuración de estilos de vida específicamente saludables.
¡Órale! Me quedé en silencio porque la verdad son muchas cosas.
Son muchas cosas las que hacemos, sí,
y,
ya sé.
Y luego, ¿por qué dicen que no la conocen aquí en la escuela? ¿A todo el mundo le da clase?
Me falta dar clases en las demás carreras, pero no se crea. muy, muy contenta, de poder participar esta sesión con ustedes y pues abierta a dudas que podamos ir construyendo, un diálogo que podamos ir construyendo en relación a los conocimientos que yo puedo compartirles y a trabajar en función al tema del deporte, que me gustaría un poco en la introducción como no solamente hablar del deporte, ¿no?, sino entender como las actividades físicas deportivas
en
su totalidad, ¿no?
De hecho, es algo que aclarábamos hace un momento antes de irnos a corte, precisamente porque en mi caso, al estar leyendo sobre la sociología y antropología del deporte, me encontré precisamente con esta palabra deporte utilizada por todos estos antropólogos, ¿no?
Claro.
Pero la idea que ellos plantean no es la palabra deporte, como nos decía Luis, lo que significa etimológicamente, ¿no?
Sí,
sino más bien es el concepto de la actividad física y,
claro,
y el deporte, vaya la redundancia.
Y tiene que ver con la construcción de los orígenes antropológicos del deporte, ¿no? En un primer momento se entendía la configuración del juego, ¿no? Es decir, cómo las personas o los grupos primitivos construían una serie de prácticas recreativas y lúdicas, ¿no?, de esparcimiento, uh-huh, o la configuración, por ejemplo, de la supervivencia, ¿no?, en
sí,
términos,
claro,
de la caza, ¿no? Es decir, cómo los individuos desde nuestros orígenes nos estamos en todo momento construyendo a partir de movimientos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece que la actividad física es cualquier movimiento corporal esquelética en donde hay un desgaste energético, ¿no?
Sí,
entonces,
claro,
vaya, todo el tiempo estamos nosotros de alguna forma realizando actividad física. Los antropólogos en un primer momento intentan identificar a través de análisis etnográficos cuáles eran de alguna forma los registros que se habían en función de esas condiciones, ¿no? A través del juego es el principal elemento que se constituye. Posteriormente hay un concepto que es el deporte, que se entiende en un intento por institucionalizar de forma formal una práctica o una disciplina,
sí, claro,
en ese
de
caso
hecho,
deportiva.
Precisamente en ese concepto es en el que cae actualmente, ¿sí?, la palabra,
¿sí?,
deporte, ¿no?
Y ya estamos hablando de un deporte, como eso llama su programa de radio, ¿no? Deporte para todos, en donde ya actualmente el concepto del deporte ya viene en un proceso de contemporaneidad a ser un concepto que no solamente da cabida a aquellas personas que realizan una práctica deportiva o que tienen o que son considerados de alto rendimiento, ¿no?, sino que ya el concepto de deporte ya viene a ser un concepto más incluyente, un concepto que nos permite adherirnos, ¿no?, sin propiamente representar o tener una disciplina deportiva formal, por decirlo de alguna forma.
Sí, claro.
¿No?
Incluso estaba leyendo que no tiene mucho tiempo que se empezó a tomar la antropología del deporte como una temática de investigación y de
todo eso? No, esto es muy reciente. Es decir, los primeros antropólogos hacen en un primer momento registros etnográficos, en donde nos permite identificar los grupos, cómo estaban constituidos, qué tipo de actividades realizaban a partir del juego. Y empiezan posteriormente a hacer comparaciones, ¿no? Hacer comparaciones en términos de los tipos de culturas que existían, cómo se representaban esas culturas, y posteriormente empiezan a ver ya esa posibilidad de comparar esos registros etnográficos para identificar las similitudes, para identificar las diferencias, en qué puntos de encuentro los grupos sociales coincidían, cuáles se diferenciaban.
Pero era muy general, ¿no?
Muy general, y ya posteriormente se empieza a la antropología a incluir a temas más contemporáneos, ¿no? Es decir, nosotros podemos identificar que el deporte pues es todo un tema político, social, económico, cultural, muy amplio, ¿no?
Algo que me gustó mucho que leí, que decía que el deporte no era resultado de la sociedad, sino era parte integral de la misma sociedad. Y eso cambia el mood completamente, ¿no? Porque entonces ya no visualizas al deporte como un resultado de que muchas personas se juntan para hacer fútbol, ¿no?
No.
La idea es que el mismo fútbol es parte orgánica de todo ese conjunto de la sociedad.
No, totalmente. Mira, por ejemplo, hay dos distintas formas de realizar actividad física. Por ejemplo, hablamos de la actividad física cotidiana, ¿no? Es decir, que nos trasladamos, ustedes se trasladan a este programa de radio, yo vengo de mi oficina y hay obviamente un desgaste y una actividad física, pero también está esa actividad física que tiene una intencionalidad, que es ahí donde esa actividad física puede ser por recreación, por salud, por hacer una disciplina específica de deporte, ¿no? Entonces, pues hay que identificar primero esos elementos, ¿no? Empezar a identificar que el deporte es un deporte que se está construyendo, un concepto, perdón, que se está construyendo bajo ese escenario, pero que no tenemos que dejar de lado que tanto la actividad física como el deporte son conceptos que hoy en día ya son como por simplemente como sinónimos, ¿no?
Sí, claro.
Y que el deporte, esa construcción y esa modificación que se hace del deporte como un concepto incluyente tiene que ver con todas las políticas internacionales que existen en función de las problemáticas que existen, ¿no? De desigualdad, ¿no? En donde, claro, es decir, hay grupos minoritarios o hay grupos específicos que necesitan ser reconocidos y legitimados por el resto de la sociedad, y el deporte, como toda su vida ha sido, también da respuesta a esos procesos sociales de los que platicábamos ahorita contigo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que identificar que a partir de esas actividades físico-deportivas o a través del deporte, pues nosotros podemos combatir ciertas problemáticas sociales que existen, ¿no?
Sí, claro. De entrada, salud. Sector salud.
No, totalmente, ¿no? Entender que el deporte no es solamente un aspecto físico, ¿no? De que estoy bien corporalmente, o me veo muy guapo, o me veo muy estético, tiene que ver con una configuración realmente de salud, porque, por ejemplo, yo les traigo cifras de la inactividad física que produce, por ejemplo, es el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial, ¿no? Sí, estamos hablando de que el 66% de las muertes registradas en el mundo son por la falta de actividad física.
Hay que aclarar esto de las cifras. 6% de todas las muertes es demasiada gente.
Es mucha gente. Y por ejemplo, yo te puedo hablar, es decir, con los datos de la OMS, podemos hablar que, por ejemplo, al menos 60% de la población mundial no realiza actividad física. El 60%.
Mucha gente. Más del 50% de toda la población del mundo.
No realizamos actividad física. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos mayores de 18 años, el 56.2% no realizamos ningún tipo de actividad física.
¡Auch!
¿No? Es decir, entonces sí son alarmantes. Y, por ejemplo, el 18% nunca ha practicado en su tiempo libre actividad física.
¡Órale! ¡Qué miedo!
Sí, es alarmante. Sí, es alarmante. Yo pienso que los chicos aquí, que son los especialistas en relación a su programa educativo, pues identifican estas cifras, ¿no?
Claro.
Es decir, sí es importante que las identifiquemos. Sí es importante los procesos de significación. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque para que una práctica se reproduzca, esa práctica tiene que ser significativa. Si yo no identifico por qué es importante realizar actividad física, no voy a hacer actividad física.
Exactamente.
Si yo no identifico, por ejemplo, mis primeros procesos de socialización, que hablamos que hay una teoría sociológica, que por ejemplo hay dos autores, que es Berger y Luckmann, ellos plantean tres procesos de socialización. La primera socialización, que es el primer encuentro del niño pues con su institución inmediata, que es su familia.
Sus padres,
posteriormente, cuando ingresan a ese proceso escolar, y ellos plantean que su tercer proceso de socialización del individuo es en su etapa adulta, ¿no? Es decir, nosotros nunca dejamos de terminamos nunca de generar procesos nuevos para generar procesos de socialización. Entonces, imagínense que nosotros estamos en una institución, en el caso del sistema de educación básica, en donde por grupo el docente tiene en la materia de educación física probablemente 40 niños.
¿Y ese es de un grupo?
Y que probablemente quienes están en esos espacios o quienes son esos docentes probablemente no tienen el perfil del área, ¿no? Entonces, vaya, seguimos teniendo como esas problemáticas, en el sentido de que son grupos muy numerosos que dificultan la atención personalizada.
Sí, de hecho, algo que decíamos, perdón que la interrumpa, algo que decíamos en el primer programa era esta idea de los maestros de educación física. Yo lo que les decía al maestro Francisco, que estuvo con nosotros, era que a mí me admiraba porque, bueno, un maestro en primaria, secundaria, pues da normalmente a un solo grupo, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Es la maestra de sexto, la maestra de quinto, la maestra de cuarto. Sí, sí, pero sí. El de educación física da a todos los grupos, desde kinder hasta todos. O sea,
y muchas veces está hasta más de un plantel educativo.
No, totalmente. Y uno, ¿no? Que podemos estar frente a un profesor que lamentablemente no tiene las competencias,
sí,
y
claro,
que tiene que juntar una carga horaria, y que como las materias de educación física y de artes, educación artística, no son muy importantes o no son materias formales, vaya, como el español.
Hay que decir que está haciendo comillas, ¿eh?
Para que no se crean. Es que no se ve en la radio.
Es decir, ¿no? Creemos que la materia de deportes y la materia de educación física no son materias formales, no son materias importantes, ¿no? Hay un estigma todavía que existe en relación a ello, ¿no? Y también tiene que ver con el perfil de los profesores, porque creemos que el niño tiene que tener una ejecución de la técnica del deporte. Y eso es un error. Uh-huh. Porque no todos somos buenos en el básquetbol, no todos somos buenos en el fútbol. Entonces se vuelve un suplicio para el niño.
Sí, claro, y menos va a querer hacer deporte.
No, ¿por qué? Porque el profesor está exigiendo que haya una ejecución correcta de la técnica, y el niño no va a ser bueno probablemente nunca en su vida en los deportes. Digo, yo me pongo mi ejemplo.
Sí,
o sea,
claro,
yo era pésima en deportes. Y era un suplicio la materia de educación física, porque yo jamás entendí que era importante mantenerme activa, mantenerme en movimiento, porque eso me iba a permitir a mí ser una persona saludable y que el día de mañana no iba a tener ciertas problemáticas en relación a patologías o enfermedades que se desprendan,
sí, claro,
de la falta de inactividad, de la falta de actividad física.
Muy bien, entonces nos quedamos con esta idea y en un momento regresamos. No le cambie, que estamos aquí con la maestra Paola Cortés.
Estás escuchando Deporte para Todos. No le cambies, en un momento regresamos.
Y ya estamos de regreso aquí, que esto que es Deporte para Todos. Estábamos hablando con la maestra Paola Cortés. Para los que nos están sintonizando en este momento, les recordamos, estamos hablando de la antropología y sociología del deporte, pero más que antropología y sociología, para que no se nos asusten, nos está explicando cómo funcionan estos procesos, o cómo es, más bien la importancia que tienen estos procesos. A lo que me refiero es que tenemos que darle importancia para poder llevarlo a cabo, ¿no?
Totalmente.
En eso se había quedado.
Bien, nos quedamos en los procesos de significación. ¿Por qué yo insisto mucho en los procesos de significación? Hablábamos, por ejemplo, antes del corte, de esas prácticas que se dan en el sistema educativo básico en México, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, que a veces nos enfrentamos con profesores que en la materia de educación física pues no tienen probablemente, es decir, se vuelve complejo para el docente atender un grupo de 40 estudiantes con características distintas, pero yo creo que si nosotros logramos concientizar a por ejemplo, a nuestros niños o a la sociedad en general, de que la actividad física es un factor que le va a poder disminuir o reducir enfermedades y que inclusive va a generar que la persona sea una persona con salud mental inclusivamente, ¿no?
Es
decir, elementos psicológicos que están implícitos y que nos ayuda la actividad física.
Sí, de hecho, algo que también leía era que, y mis compañeros van a corregir si no es cierto, algo importante para un atleta de alto rendimiento, aunado a su nutrición, aunado a la actividad física que hace, algo muy importante es la salud mental.
Totalmente.
O sea, esa preparación mental y esa estabilidad es lo que yo creo que en el atleta crea disciplina.
No, totalmente. Y si hay procesos de significación para la persona de por qué es importante que yo tenga la necesidad o la preocupación de realizar actividad física o realizar algún deporte, pues ahí es donde va a haber una reproducción, porque luego qué pasa, ¿no? Al inicio de año, pues vemos, ¿no? Los gimnasios abarrotados.
Claro,
el propósito año nuevo de todos.
Hoy voy a bajar de peso.
Vamos a bajar de peso, ¿no? Pero malentendemos esa situación, ¿en qué sentido? En que no solamente se trata de perder peso, ¿no? Se trata de ser una persona que se mantiene saludable, que esté de alguna forma esté atendiendo sus procesos de salud. Pero, es decir, no hay procesos de significación en donde yo decida que mi tiempo libre, en lugar de dedicarle un capítulo a una serie de Netflix, agarre mis tenis, mis leggings y me salga a caminar, ¿no? O que me salga a dar una vuelta o probablemente, por ejemplo, ya el uso de los vehículos, ¿no? Motorizados, que imposibilitan que las personas de alguna forma nos mantengamos activos, ¿no?
Creo que el problema de la sociedad en general es que le gusta ir muy rápido, hacer todo rápido y bueno, cómodo.
Y eso, por ejemplo, es importante, ¿no? Si yo entiendo, si yo identifico que es importante para mí, para mi desarrollo, para mi salud, hacer actividad física, las personas van a hacer actividad física.
Sí, claro.
Pero tenemos que trabajar sobre ello. Es decir, tenemos que trabajar sobre políticas en materia de salud que sean políticas oportunas, que sean políticas pertinentes, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, en muchos casos de que no existen probablemente proyectos. Probablemente sí existen proyectos, ¿no? Es decir, todas las instituciones tienen una dependencia administrativa gubernamental que trabaja en pro de la implementación de planes o programas o proyectos, ¿no?
Sí, claro.
En el área de la actividad física. Pero nos falta mucho. Es decir, todavía falta mucho por trabajar con la sociedad, en donde nosotros tenemos que entender que también pues la actividad física tiene, o el deporte en sí tiene que ser, o puede ser un proceso recreativo, puede ser un proceso lúdico, puede ser, por ejemplo, una forma de generar procesos de socialización. Ahora hablamos, por ejemplo, el acelerado crecimiento que ha tenido, por ejemplo, las tecnologías, ¿no? Ya
sí,
hablamos
claro.
De que probablemente las personas estemos más tiempo sentadas en nuestras computadoras, estamos viendo televisión, estamos probablemente
nos volvemos más
chateando,
sedentarios, ¿no?
Somos totalmente sedentarios porque toda esa estructura pues nos orilla de alguna forma a estar sentados o estar pasivos, ¿no? Vemos, por ejemplo, a los niños súper chiquitos ya con dispositivos de móvil, del celular, el iPad, en donde el niño ya no prefiere probablemente salir, o que también las condiciones de seguridad nos impiden que nuestros niños estén como anteriormente en las calles, ¿no? Jugando
sí,
fútbol,
claro.
Jugando rayuela, el bebé leche,
ahora
no sé.
Nos preocupa todo, ¿no? Que si lo van a raptar, que
no,
alguien
sí, claro,
le
va, es decir, que por eso no. Les digo que es multifactorial porque no realizamos actividad física.
Sí, claro.
Y por ejemplo, la problemática que existe en relación a la violencia hacia la mujer está implícito también en ello, ¿no? Es decir, a veces ya nos da miedo a las mujeres salir a cierta hora a realizar actividad física porque probablemente podemos ser acosadas por una persona, no nos sentimos probablemente seguras, ¿no? En el caso de su servidora, pues yo salgo ya muy tarde a veces del centro universitario, llego a mi casa, tengo ganas de ir a caminar y me da miedo salir a caminar.
Sí, claro.
No, sí. ya no corro, hace mucho que no corro, estoy un poco sedentaria. Pero es decir, me gusta caminar y no lo puedo hacer porque me siento vulnerable, porque me siento frágil. Es decir, hay muchos factores sociales y culturales que impiden que una persona realice actividad física. ¿Qué es lo importante? Primera instancia, identificar que es muy importante la realización de la actividad física.
La actividad física, claro.
Que tengamos un espacio como en un espacio como el que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Es decir, que estemos dedicando probablemente una hora de nuestro tiempo a informar sobre esto, ¿no? Es decir, que las personas nos escuchen, que las personas les movamos ahí como un poquito
algo,
de intriga.
Algo que podamos cambiarle,
de,
¿no?
Bueno, ¿qué pasaría si me vuelvo una persona más
saludable? Es un poco como
este,
como esta película donde se iban, adentraban a los sueños y... Esta partecita en la que dice en la película que crean una idea, bueno, crean toda una idea o todo un proceso de alguien a partir de una idea, está muy padre. Entonces lo que intentamos nosotros, plantarles una pequeña semillita, una pequeña idea, y a partir de eso ustedes creen hábitos saludables.
Sí, es muy importante, es fundamental porque en medida en que yo hago actividad física, pues obviamente la ausencia de la enfermedad está implícita. Algo también fundamental, a veces la ausencia de la enfermedad no quiere decir que somos saludables.
Sí, claro.
Es decir, no presento probablemente yo una enfermedad, pero no estoy atendiendo las recomendaciones para considerarme una persona saludable y mis estilos de vida no son saludables. Y cuando hablamos de estilos de vida, hablamos de factores medioambientales, psicológicos, nutricionales, de la actividad física. Es decir, los estilos de vida saludables van en función de una serie de elementos que nosotros tendríamos que compartir, que tendríamos que buscar, y en donde la actividad física o la realización de una práctica deportiva es fundamental. Luego también les puedo platicar, por ejemplo, el año pasado hicimos una investigación, hicimos una caracterización de los niveles de actividad física de nadadores en la alberca del Comude, de Puerto Vallarta, donde nosotros identificamos que la mayoría de esas personas, lo trabajamos específicamente con niños y adolescentes, que a pesar de que ellos realizaban una práctica deportiva con regularidad, no estaban ellos atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, sus niveles de actividad física no son suficientes, porque luego creemos que por ir dos veces a hacer actividad
hay muchos
física,
mitos con respecto a esto de la actividad física. El primero es ese, por ejemplo, tenemos la idea de que si salgo a correr una vez a la semana ya puedo comer lo que quiera, ¿no?
No.
Y pues no es así.
No es así, totalmente.
O la otra que también dicen mucho, hay que bajar de peso, deja de comer.
No,
eso es lo peor que pueden hacer.
Es lo peor, ¿no? Porque luego viene el rebote y es peor. No es cierto. Es decir, no. Por ejemplo, también les podemos compartir el dato de que el año pasado hicimos, por ejemplo, una investigación de los niveles de actividad física de los estudiantes del centro universitario. Y se correlaciona mucho el perfil del estudiante en relación a si es inactivo, si es moderadamente activo o si es activo, por ejemplo.
Vamos a parar tantito ahí, bueno, y nos vamos a dejar con la incógnita ahorita que regresemos del corte.
Bien,
aquí estamos con la maestra Paola Cortés. Regresamos.
Por una cultura física y deporte para todos. Continuamos.
Y ya estamos de regreso a esto que es Deporte para Todos. Y estábamos platicando con la maestra Paola Cortés, que está con nosotros. Adelante, maestro.
Miren, les estaba por compartir una investigación que realizamos el año pasado en relación a la caracterización de los niveles de actividad física, por ejemplo, de nuestros estudiantes del centro universitario. Y, por ejemplo, encontrábamos datos interesantes. Por ejemplo, el 16.94% de la población es inactiva, el 46.17% es moderadamente activa y el 36.89% es activa. Es decir, los indicadores son alentadores, sí, pero... Claro.
47 estados.
Generalmente, las comunidades universitarias son muy, muy participativas, ¿no? Es decir, generalmente las comunidades universitarias tienen un nivel de actividad física muy significativo, pero no debemos de olvidar que el grosor de esa población, 46.17, es moderadamente activo. Es decir, no estamos siendo lo suficientemente significativos. Es decir, falta por trabajar, hay que seguir trabajando en ese tipo de programas, que bueno, el centro universitario tiene una infinidad de programas de actividad física, la verdad es que es un centro universitario muy promotor de las actividades físicas y hay una serie de programas que se están implementando padrísimos en donde nosotros podemos de alguna forma como comunidad mantenernos saludables y activos.
Y al respecto de esto de los programas que menciona la maestra Paola, que se imparten aquí en el centro universitario, está con nosotros en cabina también la maestra Kiane González y ella nos va a platicar un poco sobre esto que se viene aquí en el centro universitario. Adelante, maestra.
Buenas noches. Bueno, con relación a lo que menciona la maestra Paola sobre los programas de actividad física que promueven un estilo de vida activo y saludable, pues hay bastantes, ¿no?, que dirige la comunidad de licenciados y futuros licenciados en cultura física y deportes, que son de alguna manera gratuitos, formativos y que incentivan a la comunidad de Puerto Vallarta y bueno y de toda la bahía a que sean una población activa, que no nada más sea deporte en un sentido de competencia, sino que también ayude a todos los factores, como en toda la salud integral, ¿no? Desde el punto de vista biopsicosocial, desde una salud holística integral, se dirigen varios programas, como por ejemplo está uno que ya tenemos un año que se echa a andar, que se llama Runners Cucosta.
Sí, de hecho sí. Lo mencionábamos al principio del programa porque precisamente nuestra compañera Dayana es la que nos va a platicar un poco acerca de esto.
De lo que se trata.
Runners Cucosta es un programa recreativo sin fines de lucro y pues está dirigido por alumnos del Centro Universitario de la Costa, de la carrera de la licenciatura de Cultura Física y Deportes. Y así como lo menciona la maestra Kiene, este programa pues trata de incentivar a la población vallartense a que realicen actividad física, a aprovechar su tiempo libre y pues a contribuir a la calidad de vida. Realizando actividad física. En estas rutas Runners Cucosta, tú podrás elegir si caminar, correr o trotar. Será en espacios naturales, urbanos, iremos dando a conocer las rutas, los lugares y los horarios en los cuales estarán. En la página de Facebook, entonces pues estén atentos, más que nada es eso.
Perdón que los interrumpa, hay un pequeño incentivo por ahí para los que estén yendo a las carreras de runners, ¿verdad? A ver, cuéntanos por ahí. Maestra.
También como con base, ¿no?, a la gran respuesta que hemos tenido, no nada más del apoyo de los estudiantes ni de profesores que nos han apoyado en runners, también ha habido gente que se nos une continuamente ruta con ruta, que los vemos, por ejemplo, el Sistema Universitario del Adulto Mayor, que son los más constantes en este programa, hay personas externas que nos acompañan. Entonces, el incentivo fue que para este periodo, este ciclo escolar 2018A, van a ser 7 rutas que se van a estar programando a partir del 11 de febrero. De ahí cuenten cada 15 días, ¿verdad?, para tener una ruta. Si asisten a 7 rutas de 7 con registro puntual, el registro se hace antes de cada salida de la ruta. O sea, no hay que registrarse un día antes ni 20 semanas antes. Se registra con los alumnos que están dentro del programa. Ellos traen el registro en mano. Ahí puntualmente anotan su nombre. Y si tienen los 7 de 7, tienen un pase directo a la carrera de Leones Negros, que será en octubre de este año.
Genial, entonces ya lo escucharon, para que se apliquen, vayan a las carreras y si son constantes, tienen el paso automático para la carrera Leones Negros.
Sí, este 2018.
2018, así que se viene un año bastante activo, ¿verdad?
Así es.
Cuéntenos, ¿qué más tenemos del Centro Universitario de la Costa? Porque también entiendo que hay algunas otras...
Sí, pues este semestre se han juntado varios programas porque son tres unidades de aprendizaje que tienen que ver con recreación y meramente inmersas en la comunidad. Y aparte del programa para corredores, está uno que se va a echar a andar este semestre de baile para la población del Cucosta del Centro Universitario que trabaja aquí mismo, para personal de servicios, o sea, académicos y todo administrativos. Son clases de baile para aprender a bailar, o sea, desde ceros. No necesitan pareja, no necesitan ser pros ni ser los que manejen ya todos los ritmos. Este programa se va a dar en el aula, en el aula 101 del edificio N, lunes, miércoles y jueves de 7 de la noche a 8 de la noche. Y hay que dirigirse para registrarse con Andrea Curiel. Sí, es estudiante de Cultura Física y Deportes que presta sus prácticas profesionales a partir de este semestre. Y con ellas en el registro el primero de febrero.
El primero.
Jueves primero de febrero a las 7 de la noche.
Recuerden, el registro es el jueves primero de febrero a las 7 de la noche.
Sí, en el aula 101 del edificio N.
En el aula 101 del edificio N, para todos los administrativos y
académicos
del Centro Universitario de la Costa. Recuérdenlo, ahí les va las fechas, primero de febrero a las 7 de la noche en el edificio N, en el Salón 101.
Así es, y también, aparte de otros que se va a mencionar, hoy voy a darle como cierta apertura a lo del baile, ¿no? Porque es algo que nos está dando bastante resultado. También va a haber otro programa que se llama Actívate Bailando en la unidad Agustín Flores. Ese es para todo el público, es recreación a la comunidad. Y ahí también es para que aprendan a bailar. Hay personas que ya nos han acompañado desde el semestre pasado. Este programa lo dirige Stephanie de la Torre, también estudiante de Cultura Física y Deportes, que presta sus prácticas profesionales. Y el lugar, bueno, será en el estadio, los lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30. Gratuito y no necesitan llevar pareja.
Excelente. Entonces, repetimos las fechas. Inicia el lunes 29... ¿El lunes 29?
Este lunes
29, de 5:30 a 6:30 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 5:30 a 6:30, inicia el lunes 29 de enero, es Actívate Bailando.
Así se llama el programa.
En la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, hay que aclararlo. Este no es en el Centro Universitario, es la unidad deportiva Agustín Flores Contreras. Sí. ¿Qué más tenemos?
Está también otro programa que se llama Baile y Hip Hop, que lo dirigen Jennifer de Alba con Raful, así se apellida, Omar Raful, y con Fernando Lucachín, estudiantes de séptimo semestre, y ellos tienen un programa para enseñar a bailar hip hop con base de lograr una coreografía final para jóvenes.
Excelente.
Sí, todo tipo de público, pero está enfocado realmente en la juventud y es en la unidad de La Lija, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7.
Ok, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche en la unidad de La Lija, baile con hip hop.
Ajá, sí.
¿Verdad? Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, esos son los de baile, es que, pero
que hay que aclarar que tenemos muchísimos eventos aquí. Entonces, esta parte que estábamos hablando con la maestra Paola de incentivar a la sociedad y crear cultura física, creo que es algo que se está llevando a cabo en el Centro Universitario. Al menos yo, que no soy realmente de esta área del país, cuando llegué aquí y empecé a ver todos los programas que había, me quedé sorprendido. O sea, son muchísimos programas.
Para todos los gustos, todas
y para
todas las
edades. Y eso es lo que más me llama la atención. O sea, no es como de, vamos a sacar talleres para todos los alumnos, ¿no? No, sacan talleres para alumnos, sacan talleres para los administrativos, sacan talleres hasta para los de mantenimiento.
Para
entonces,
todos.
Está muy padre, igual que este programa, que es Deporte para todos. Y bueno, ya lo escucharon, el día de hoy tuvimos a la maestra Paola Cortés, que nos estuvo hablando de antropología y sociología del deporte.
Gracias.
También estuvo con nosotros la maestra Kiané, que vino a presentarnos algunos talleres o, ¿sí se podrían decir talleres?
Programas recreativos.
Programas recreativos, que va a estar impartiendo el Centro Universitario de la Costa. Dayana nos comentó y nos platicó acerca de Runners también. Y nuestro compañero Luis Lemur también, que nos estuvo apoyando el día de hoy. Y bueno, esto ya se acabó desafortunadamente. Muy bien, pero para mí es un placer que hayan estado con nosotros.
Muchas gracias por la
invitación. Es muy importante que tengamos este tipo de discusiones y este tipo de charlas precisamente para iniciar este programa informando. Okay. Entonces, muchas gracias a QE en los controles, allá atrás a Valentín en el streaming, que por cierto creo que hoy no hubo streaming porque se cayó por ahí, así que sí, ni modo. ¿Eh? ¿Sí salió? Ah, me dicen que sí salió. Así que hola a todos. Adiós.
Sí, sí.
Un saludo aquí y agradecimiento para mi compañero Luis Lemur, que nos estuvo apoyando con parte del contenido. Dayana, que estuvo conmigo aquí todo el tiempo. Dayana.
Pues no, muchas gracias a ustedes por escuchar la transmisión. Y pues aquí seguiremos todos los viernes en punto de las 7 de la tarde.
Así es. Maestra Paola, muchas gracias. Maestra Kiene, igualmente muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Estaremos aquí cada semana. Yo soy Ricardo Tavera y para mí es un placer acompañarte en esto que es Deporte para Todos.
Surf, béisbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, atletismo, senderismo, baile, yoga, voleibol, deportes extremos.
Donde todos participan, donde todos pueden, donde nadie se rinde, donde se crea una cultura física y deporte para todos. Hasta la próxima.